Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González.
Un saludo a cuantas personas me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es Más allá de los canales. Volvemos a Venecia, que la teníamos un poco olvidada después de tantos capítulos dedicados a otros recorridos y a otros momentos artísticos. Pero ya sabéis que es uno de mis mayores quereres y siempre que puedo intento acercarme a ella. Con sorpresa hemos tenido, que el nuevo perro guía de mi mujer, que se llama Goleta, pues no le gusta el agua. Una cosa sorprendente en un labrador, que no quiere meterse dentro de las rutilantes olas del Atlántico aquí en la costa de Huelva. Y bueno, pues eso nos ha dejado un poco perplejos. Así que, bueno, hemos intentado por lo menos que se acerque a la orilla. Y los primeros días de estos, no voy a decir de relax, porque este año con todo lo que está pasando, lo del relax puede ser bastante incierto, pues me he dedicado a ir a la mañana a una parte donde se puede andar con los perros alejado de lo que es la parte central del baño. Un perro guía indudablemente puede ir a la playa y acompañar a su dueño, y acompañarle a su dueña hasta la orilla, incluso hasta dentro del agua, siempre que vaya llevado por una correa. Pero claro, no se le puede soltar. O sea, si en una playa, y más en estas condiciones que están teniendo nuestras playas de vigilancia exhaustiva, de protección con mascarillas y de todas estas cosas, pues no podemos soltar al perro. Solo le podemos soltar a la perra por la mañana, muy temprano, a las 8 de la mañana, y una zona donde durante el día es un canal de kitesurf, de estas cometas que llevan una tabla, entonces medio vuelan, medio surcan las crestas del oleaje, y esa parte, pues como no está dedicada al baño, porque de hecho el baño está prohibido, es donde se pueden acercar a los perros, pero siempre antes de que se abra o bien el canal de kitesurf o bien la playa en general. Cuando suelo ir por allí a pasear, no es la primera vez que estoy yendo a pasear allí, pues me suelo encontrar con un personaje, bueno, no voy a decir ni el nombre ni la empresa porque no le he pedido permiso a él, así que no lo puedo decir, pero es una empresa conservera de Ayamonte que tiene ya más de un siglo en su haber, y es una persona, al menos conmigo, es muy atenta. Es una persona muy 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 solitaria, muy muy misteriosa, la palabra igual sería misteriosa. Y suele pasear también por la mañana, pero claro, como muchas veces puedo aterrizar aquí un día de invierno puro, me cruzo con él y la gente de Ayamonte se quedaba sorprendida, aparte de que es vecino mío, dos casas más allá de la nuestra está su casa, y le conozco pues hace 20 años. Pero se sorprendía mucha gente de Ayamonte, decía, oye, ¿tú tienes relación con fulanito? Fulanito, aquí decimos, con esa persona. Y yo le decía, sí, y dice, pues es un tío muy extraño, muy, muy, muy extraño. Y yo decía, pues oye, conmigo, ¿no? Yo con él tengo una... Yo es que hablo hasta con la arena del mar, hablo, si no la lleva el viento, también puedo ser capaz de hablar con la arena del mar. Y pues solemos tener muchas charletas de esas. Y le estaba contando cómo tenía un perro nuevo, y pues estas cosas, que no quiere entrar en el agua, me dijo, va, pues, le digo, pero ahora hay líos con esto de, dice, no, tú le traes por la mañana, mira el mío dónde anda, y su perro, que es un Golden Retriever, siempre tiene Golden Retriever, dice, este como el otro, o sea, me ha salido nutria, y el otro dice, el otro pescaba, y le digo, pero ¿cómo te va a pescar? Que sí, que se metía en los canalitos, en los canales, y cuando bajaba la marea, se metía dentro de los estanques y acababa de los canales, o sea, con la bajamar y con la pleamar, los canales que se forman en la playa, en el delta de la desembocadura del Guadiana, que es desde donde estoy haciendo hoy, os estoy haciendo hoy el podcast, en lo que es la raya entre que divide Portugal de nuestro país, pues se forman una especie de canales que se cubren cuando está la pleamar, pero cuando está la bejamar, pues bajan, pues te cubre un poco entre el tobillo y la rodilla. Y entonces todos los perros que este ha tenido, pues se metían dentro, este señor, se metían dentro de los canales y acababan siempre trincando algún pez. Claro, el pez más grande, los peces pues a veces ya no están ágiles, y son viejos, pues se meterían por ahí. El caso es que siempre aparecía con algún pez. Y le digo yo, bueno, pero las espinas, dice, no, la espina no, no te preocupes, que estos, cuando aprenden a triturar, trituran todo. Y estábamos contemplando, aunque él iba con la radio puesta, pero para charlar conmigo, pues se la quitó, y le dije yo, joder, qué bonitos están estos canales, qué pequeñitos son y tal y cual. Y me dice, hombre, claro, no pensarás que van a ser tus canales como los de Venecia. Y le digo yo, joder, pues los canales de Venecia, mira que son bonitos, ¿eh? Y me dice, sí, yo conozco Venecia, he ido con mi mujer y con mis hijas y me encanta. Y digo, pues mira, coincido con tu gusto y tal y cual. Y le dije yo, además, mira, yo tengo hecho una promesa de que cuando se pase, como me he fijado mucho en el modelo de la que fue una de las grandes pestes que estuvo diezmando durante 3 años a la ciudad de Venecia, le dije, pues mira, me he hecho el proyecto que si tengo salud y tengo posibilidades, pues me acercaré a Venecia y repetiré mi visita a la Salute, que fue un templo que se hizo de cara a la peste que hubo, y cómo se salvó Venecia luego de la peste, y cómo con ese motivo pues construyeron el templo. Y me dice, sí, bueno, dice, pero lo que me dice, pero ahí hay que ir en verano, en primavera, porque yo fui una vez en invierno y aquello era demoledor, entre la nieve es la niebla que se agarra a los canales venecianos, y el frío que hacía, dice, yo que soy de aquella monta, que tengo luz todos los días, allí verme que parecía que habían apagado las lámparas o las habían bajado de volumen, dice, una cosa que no me emocionó mucho, me encanta la ciudad, me encantó en verano, y en verano tendré que ir. Y digo, ah, pues va a ser en verano. Y me dice, no puedo, porque en verano es nuestra temporada alta de la industria conservera. Y le digo yo, pero no se trae la pesca durante todo el año. Me dice, sí, lo de los atunes y tal está resuelto, pero nosotros trabajamos mucho la caballa. Y entonces la caballa es un pez que le gusta el agua fría. De hecho, cuando llega el invierno, todo esto me lo contó el que tenía idea de caballas, pero esto es el producto estrella que hace esta conservera es la caballa en lata, que bueno, luego ya me contó todas las cosas que son buenas para la salud, y eran muchísimas, salvo para los que tienen ácido úrico, porque dice que la caballa, por uno de los componentes que tiene, descompone enseguida, y a los que tienen ácido úrico les puede hacer subir. Y digo, pues lo vas a tener que poner como en el tabaco, en las latas. Y me dijo, no, hombre, no, eso la gente ya lo sabe. Y me estuvo contando muchas cosas de la caballa, cómo en invierno se sumerge a zonas donde el agua no está tan fría como en la superficie, casi a 120 metros de profundidad. Un buzo no baja más de 50, ¿eh? O sea, en aguas profundas. Y luego cuando ya empieza a templarse un poco, a tener más luz el agua en la superficie, sobre todo en el Golfo de Cádiz, que da al Atlántico, que sobre todo tiene luz, también son zonas que se van hasta los grandes arenales de Marruecos. No pensemos que el Golfo de Cádiz está circunscrito a la provincia de Cádiz, sino que también toca parte de la provincia de Huelva, parte del Algarve de Portugués, y se mete en lo que son las aguas marinas hasta el otro lado, hasta el continente africano, hacia el frente ese de Marruecos que iría desde Tánger a Larache. Toda esa especie de gran golfo, de gran círculo, es donde mejor se pesca. Entonces cogen las caballas, las limpian, las cuecen en grandes, y luego la labor de las, me dijo que tenía cerca de 100, ha sido una tradición aquí que eso lo hicieran mujeres o que lo hicieran chicas. Entonces, que dice, tengo 100, ahora en temporada tengo a 100 chicas que le quitan las espinas y solo dejan lo que es los filetes buenos para ponerlo. Y también me dijo, mira, tú siempre que compres una latilla, una lata, que esté en aceite de oliva, el aceite de oliva es el mejor conservante. Dice, claro, no podemos echar todo el aceite de oliva, lo podemos reducido, porque el aceite de oliva es caro, entonces haría mucha merma y subiría mucho el precio. Pero si tienes que elegir entre una lata con aceite de girasol o con aceite de oliva, elige la del aceite de oliva que te va a mejorar mucho. Y nada, ya nos despedimos y hasta que nos volvamos a ver otro día, porque ahora ya hay muy, muy poca gente y pues no nos solemos cruzar y siempre intercambiamos cosas interesantes. Porque generalmente casi todas las personas, bueno, habrá muchas personas alrededor que no tengan nada que aportar, pero muchas sí que tienen muchas cosas que aportarnos y podemos disfrutar de sus conocimientos. Y nos vamos ya directos a la Salute, a Venecia. Esta iglesia, la iglesia votiva de la Salute, es uno de los iconos. Cuando uno se hace una foto se la puede hacer en San Marcos, pero si se lo hace en el puente de la Academia, por ejemplo, viendo la vista que tiene la Salute, es irrepetible, es inconfundible, es un subidón de arte lo que se te produce cada vez que la contemplas. Entonces es el edificio de planta central considerado como uno de los más logrados de cuantos se han construido en Occidente. Se inició como agradecimiento a Santa María porque había arremetido la terrible peste que hubo en Venecia en el año 1630. Esta gran epidemia comenzó a asolar el norte de Italia en 1629 y causó extraordinarios estragos en la población de muchas ciudades y lugares hasta 1631. Y su dramatismo pues no dejó indiferentes a muchos literatos como Manzoni, que escribió en el siglo XIX acerca de esta plaga. La guerra de sucesión por el ducado de Mantua, estratégicamente situado, interesó vivamente a las grandes potencias de la época de la Guerra de los 30 Años, que eran España y Francia. Y hacia allí se movilizaron importantes fuerzas en condiciones penosas que fueron al final el desencadenante de una epidemia extendida en un tiempo de serias dificultades y que contribuyeron a extenderla, la palabra es a expandirla. Una gran parte de la población pereció. En Bolonia el 24%, en Venecia el 33%, en Bérgamo el 40%, en Como el 21%, en Brescia el 46%, en Milán el 50%, en Mantua el 78%, y claro, con el 78%, os imagináis que la tragedia en Mantua fue 78% de la población, ¿eh? O sea, estamos hablando que quedó reducida la población a un tercio. Donde había 100, quedaron 25. Imaginaros lo que fue aquello. Y por eso la Lombardía fue la que sufrió el mayor impacto. Y los cordones sanitarios no siempre funcionaron bien. Y la peste provocó pues problemas enormes entre un montón de gente que había mal alimentadas. La sanidad no existía. ¿Y qué importancia tuvo también esta epidemia? Pues más que descubrir las carencias de su siglo, fue hundir las posibilidades de lo que era la economía lombarda, que con el tiempo acabó convirtiéndose en la vanguardia de la industrialización italiana. De hecho, la zona norte de Lombardía es la más poderosa de Italia, donde están las industrias, la Fiat, todas las industrias de los Ferraris, todo lo que son las industrias de automoción, aún en día siguen estando allí. Y durante más de tres siglos, cada año, el día 21 de noviembre, se realiza la peregrinación de la ciudad de Venecia a la Madonna de la Salute, que ha sido o que es siempre renovada, dirigida por el patriarca y por la alcaldía de la ciudad, y el ayuntamiento prepara el tradicional un puente votivo que se monta para cruzar el Gran Canal desde Santa María de Giglio, que es la Santa María de Giglio, ya os la he descrito hace ya bastantes podcasts. Y el 21 de noviembre y en los días siguientes hay decenas de miles de peregrinos que vienen al santuario desde la ciudad de Venecia y también desde el resto de la región para confiar, desde su fe, el que tenga fe, sus intenciones a la oración de la Madonna de la Salute y encender un signo visible de la fe que les ha llevado como peregrinos. El 8 de junio de 1630, por la sospecha de contagio de peste, el marqués de Estigris fue enviado a una residencia forzosa a la isla de San Clemente. La isla de San Clemente era una como destinada a las cuarentenas y era una norma elemental de prudencia de la República Véneta, porque el embajador venía de Mantua, donde la plaga ya había comenzado a arreciar, y la habían traído las lansquenetes de Wallenstein, que eran los mercenarios que tenían las tropas españolas para la cuestión de Westalia. Los lansquenetes, para que os hagáis una idea, son herederos indirectos de estos, como suizos, lo que es la Guardia Vaticana, con esos uniformes que diseñó, o dicen que diseñó Miguel Ángel, pues todas esas cosas vienen de estas épocas. Y el tal Estigris, que era el embajador de su ciudad y estaba de viaje hacia la corte imperial, que solía estar reunirse en Bolonia, tenía que ser tratado con todo respeto. Por lo tanto, lo que fue su cuarentena en la isla de San Clemente, pues no tenía que ser muy angustiosa. La isla en concreto no era un lazareto, pero siempre un lugar sin demasiadas comodidades, y por ello la República, que había encargado en mandarle un carpintero, un tal Tirinello, que vivía en el Dorso Duro, uno de los barrios de donde está la iglesia de la Salute, detrás del campanario de Santa Agnese, todavía está Santa Agnese, sería la palabra concreta, iglesia que todavía está, para que preparara con diligencia pues un lugar de estancia. Y poco tuvo el marqués que sufrir las estrecheces de esta etapa forzada, porque ya traía inoculada la peste y en junio de ese año ya murió. Y pocas veces tuvo este Trinello que ir y venir a la isla a su nuevo trabajo, porque también a finales de julio tuvo el mismo mal. Sí se había comprobado un caso de peste que era... Si se había comprobado ya que había un caso de peste, pues era normal que se esperara la epidemia. La situación topográfica, el verano, pues el terror al mismo mal, favorecieron la difusión. Después del primer caso de muerte que se produjo en la parroquia de San Bío el 8 de agosto, las difusiones se sucedieron, claro, entonces te morías fácilmente, allí no había médico, bueno, había algunos intentos de cura, pero eran muy, muy primarios, a un ritmo creciente impresionante durante todo el mes, y en septiembre fueron tales la multitud de casos que se apoderaron de muchos ciudadanos la ferocidad y el salvajismo, porque en aquella época, y en parte ahora, siempre hay que buscar a quién acusar, o bien a los que quieren inocular el chip, a los que quieren vender mascarillas. Siempre la gente tiene que buscar quién hay detrás de las cosas, y a veces detrás de las cosas estaban las ratas, como pasaba con las pestes las más de las veces. Nadie humano ni de dos patas, sino un bichejo. Y agotada toda la confianza en los esfuerzos humanos, porque veían que no avanzaban más, pues solo quedaba más la fe en los valores sobrenaturales, que ya se había demostrado en alguna parte, o creían entender que la fe era lo que les llevaba a la curación. Y junto a las plegarias ordenadas en el mes de septiembre por el patriarca Tiepolo, que era el patriarca de Venecia, para que el flagelo de la peste llegara a su fin. El 22 de octubre del año 1630, el Dux y el Senado en pregaria se reunieron, y esto era el consejo establecido en Venecia desde el siglo XIII. El grupo, cuando se reunía para hacer una cosa así importante, se definía como pregadi, y eran 500 ciudadanos de la clase principal y de conocida honradez. Si tenías algún delito, alguna imputación, no podías formar parte del consejo, y era el que trataban los asuntos importantes y los que asesoraban al Dux de Venecia, y les rogaba e invitaba a que acudiesen a deliberar en el palacio del Dux, de los duques, para tomar las decisiones. Hoy la sala pregadi todavía se conserva y se puede visitar. Y en este consejo deliberaron que se llevara a cabo durante 15 sábados una procesión penitencial de toda la ciudad, y se hiciera el voto solemne de erigir y dedicar en esta ciudad una iglesia a la Virgen Santísima con el nombre de Santa María de la Salud, hoy conocida por la Salute. Y además se establecía que cada año, en el día en que esta ciudad sería declarada libre del presente mal, su serenidad y sus sucesores se dirigirían solemnemente con el Senado a visitar dicha iglesia en perpetua memoria, como pública gratitud y, por tanto, agradeciendo el beneficio. El primer sábado cayó en el 26 de octubre de 1630, y en la Basílica de San Marcos, completamente desnuda, quitando todo lo que era el oropel que le caracterizaba, se reunieron el Dux, el pueblo, el clero, el patriarca, la nobleza, y todos ellos en un acto solemne, como en la lucha contra el enemigo. Y solo en el altar mayor se alzaba la imagen de la Reina de las Victorias, que era un pequeño icono, y estaba todo presidido por un inmenso crucifijo. Y allí, tras las letanías, el duque, que era Niccolò Contarini, tras quitarse el birrete, que es esa especie de gorro como con un cuernichelo, pues subió a la tribuna y hizo una oración, conmovido y llorando, pidiendo que por Dios, porque claro, ellos no sabían de dónde venía la peste, pero pedían la gracia divina, y la llamaban, pues, que era una guerra, una auténtica guerra, que les librara de todos estos enemigos. Y pues salieron en procesión hasta el canal, y allí se paraban. Claro, Venecia realmente necesitaba ser salvada, y en aquel entonces las muertes provocadas por la peste estaban alcanzando, pues, como decimos ahora, el pico máximo. Luego, casi como una primera prueba de protección de María, las víctimas comenzaron a disminuir gradualmente, y tras algunos brotes en la primavera y en el verano del año siguiente, lentamente descendieron, dejando, pues, como os imagináis, como está pasando ahora en muchos lugares del mundo, muchos vacíos en las familias y una enorme tristeza en los supervivientes. Y a todos les parecía despertarse de un doloroso sueño. 80.000 personas habían muerto dentro de los limitados horizontes de lo que era la laguna, y 600.000 en todo lo que era el territorio del Véneto. Hasta el Dux, el piadoso patriarca Giovanni Tiepoli, habían muerto de la peste, y no habían podido dar inicio al cumplimiento del voto. Existían algunas diferencias desde el punto de vista práctico para elegir dónde iban a hacer la iglesia. O bien la punta del Sale, también llamada la Dogana del Mar, que es ahora donde la punta que se mete en el agua, prácticamente un poco más atrás de la plaza de San Marcos, y era el Senado quería hacerlo allí. pero retranquearon por hacer, por decirlo de alguna manera, la construcción un poquito más atrás para que pudiera tener una anchura suficiente, porque si no, esa parte ya se estrechaba mucho, lo que era la zona donde abajo podían pivotar, porque como os imagináis, Venecia por debajo es todo agua, entonces para poder poner una piedra encima del agua tienes que pivotar a base de maderos y maderos y maderos, de millones de maderos, para poder juntar y organizar una superficie sobre la cual construyas. Eso es una característica añadida que tienen las obras en Venecia. Así que el patriarca desalojó esa zona donde estaba su seminario, sin ninguna perspectiva también de dónde iban a acomodar a los seminaristas. Entonces, motivo por el cual el 3 de diciembre de 1630 el gobierno decidió pagar una cuota anual, posteriormente convertida en una subvención, para albergar a los clérigos que vivían ahí, en esa zona, en ese seminario, que era lo que había en otro punto de la ciudad. Y en enero comenzaron los trabajos y a finales de mes el ecónomo del seminario tuvo ya prácticamente desplazado a todos los que eran sus seminaristas, y el 1 de abril ya se llevó a cabo el ritual de la colocación de la primera piedra. En realidad se debería haber hecho el 25 de marzo, que era la Anunciación en Venecia, pero ese día debió ser tal la lluvia que cayó que había impedido que se celebrara la ceremonia. Así que el Dux llegó a la punta del Sale, donde está la Salute hoy, atravesando un puente de barcas formado a través del Canal Grande, y mientras el patriarca lo esperaba en una iglesia de madera erigida para ocasión por los trabajos del templo. Y ahí empezaron ya las obras con rapidez, y el 28 de noviembre de 1631, día de la consagración de la renovación del voto, se hizo el primer peregrinaje ciudadano. Intervino el Dux y participaron la nobleza y el clero. En la Basílica de San Marcos, donde la procesión comenzó a desfilar, el célebre Claudio Monteverdi dirigió la misa solemne que él mismo compuso para la citada ocasión, para la inauguración y para la peregrinación a la iglesia de la Salute. Pero hicieron falta casi 50 años más para que la mole majestuosa del templo surgiera mágica como una flor de piedra sobre las aguas verdes de la laguna, y aunque sin las sagradas celebraciones confiadas a la orden de los padres somarscos, que tuvieron parcialmente su inicio el 29 de diciembre del año 1656. El Senado consideraba la salud como el templo nacional, y el año 1652 había decretado la construcción de un altar a San Antonio de Padua para invocar su protección en la desdichada guerra que mantenía de Candia. Y en dicha ocasión Venecia obtuvo también de los frailes del santo de Padua una valiosa reliquia que era el cúbito del antebrazo izquierdo de San Antonio, reliquia que aún se tiene ahí en el templo y que dice: la mano de San Antonio unida a la lucha de la Virgen espantó de aquí la peste. Bueno, esa es la tradición. La Virgen de Candia, todas estas historias de las devociones tan propias. Exactamente de Candia, de la antigua Creta, de la perla del Mediterráneo, llegó a Venecia la efigie de la Virgen María el 26 de marzo del año 1670. La llevaba consigo Francesco Morosini, último trofeo y recuerdo después de que tuviera que ceder la isla a los turcos, por lo que se decidió, ya que traían de allí un último objeto sagrado que no podían mantener ya en una isla que iba a ser decididamente musulmana, pues decidieron colocarla en el nuevo templo. El altar sobre el cual había de ser colocada fue diseñado por Baldassare Longhena, que lo iremos viendo a lo largo de todo el decurso de la historia de la Salute. Y el altar el 21 de noviembre del mismo año, esta misteriosa y delicada Virgen Oriental entró triunfante como reina en su trono en una escultura de piedra de Istria, que es la que la rodea. De la Istria son unas canteras cercanas relativamente al otro lado del Adriático a Venecia. Los habitantes de Candia la llamaban Virgen de San Tito, porque consideraban que había sido donada a su primer obispo. Y también la llamaban Mesopanditisa, de origen meso y pampantisa, para recordar el día en que se celebraba. Dicho día caía en la mitad del periodo entre Navidad y la presentación del Señor. Y era la fiesta griega de Hipapente, es decir, fiesta del encuentro con Cristo. Primero tiene el encuentro con la Hipapantisa, con María, pero después de ser llevados por el encuentro de Cristo, se identifica más en ese momento en el de la veneración. Ante esta imagen, en el lejano 1264, los venecianos y los ciudadanos de Candia habían puesto fin a la guerrilla que había durado 70 años antes. Y en ella, en Candia, desde ese 21 de noviembre, la ciudad entera se dirigía todos los años a rendir homenaje para expresar su reconocimiento y su afecto y para invocar aún hoy salud, serenidad y paz. Y Venecia y el Véneto denominó a la llamada Virgen de Candia como Virgen de la Salud. Y con este nombre y con este auspicio todavía podemos ver la tabla que está puesta allí, podemos ver infinidad de réplicas. Y el resultado, el ritual sagrado de la consagración del templo votivo Mole Majestuosa y Soberbia, dedicada por los venecianos y como elemento de fe y de arte en el mundo, fue oficiado por el patriarca Alvise Sagredo en el día 9 de noviembre de 1687. Podía justamente cantar la liturgia que se cantó: piedras preciosas son tus muros y como gemas están construidas las torres de Jerusalén. Y cada rincón de la basílica, desde las cúpulas hasta las blancas torres, eran un inefable testimonio de lo que ha sido una devoción a la Virgen, de quienes se leen en el centro del gran diseño colocado en el pavimento con Unde Origo, Unde Salutis, donde está tu origen, donde se instala la salud. Por eso es la Virgen de las Saludes. Y esta tradición también tal mariana en Venecia ya venía desde el año 421, que se celebraba con mucha solemnidad la fiesta de la Anunciación, y pues se volcaron todo lo que fueron los ciudadanos en el reconocimiento a ese parón que se había producido, de parar una peste que se llevó de una manera muy cruenta durante 3 años por Venecia. Hoy hemos saltado más allá de los canales, hemos pasado de los canales del Guadiana en Ayamonte a los canales de la mágica Venecia, unidos por los peces, por los perros, por el arte, por la fe que movió un pueblo y por el miedo que también le unió a la hora de pedir que cesara una de las más dolorosas enfermedades que la sacudió, como desgraciadamente estamos teniendo en esta época que vivir momentos, al menos, que nos dejan tristes y también perplejos. Pero siempre con la esperanza de intentar, por lo menos algún día, volver a Venecia a seguir viviendo su arte, respirando su ambiente y gozando de sus personas. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos haber acercado este espacio de la historia.
hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web, www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.